En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 46 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García. Está Fouto también. También está Fouto.
Está.
Fouto, ¿qué tal estás? Muy buena.
Muy bien.
Muy bien. Y está Alberto Arau leyendo los mensajes de los oyentes, que ya llegan a cientos a la cuenta del partidazo. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y la gente, la verdad es que no está muy contenta con el galardón obtenido por Messi. Mira, decía uno, ¿de verdad creéis que Messi este año se ha merecido el Balón de Oro? Por Dios, si solo ha jugado 3 partidos buenos con su selección. No ha hecho nada de nada el resto del año. Una prueba más.
Dice, 3 partidos buenos con su selección... Igual un Mundial sí. No es igual que otros 3 partidos, digo yo, vamos.
Y mira, pues a otro oyente piensa lo mismo. Dice, una prueba más de que el fútbol se va al carajo es el Balón de Oro de Messi. Está claro que Haaland no va a ganar un Mundial porque su selección es lo que es, pero ha ganado todo lo demás. Para mí es una vergüenza. Otro oyente decía, cuando ganó España el Mundial, Xavi, Iniesta, Busquets o Puyol tenían, además de la Liga de Campeones y también el Mundial. Y no se lo dieron, para mí es vergonzoso. Y en la misma línea decía otro, con todos mis respetos, pero esto de la gala del Balón de Oro me parece una verdadera vergüenza.
Pues está la gente contenta. Pues entonces os voy a preguntar directamente a todos los opinadores del partidazo si es justo o no es justo este Balón de Oro para Messi, este octavo Balón de Oro. Es decir, digo, justo respecto a Mbappé y Haaland, que eran los dos que pujaban con él por el trofeo. A ver, Joseba, para ti.
Pues yo creo que está bien dado el Balón de Oro.
Vale,
a mí me parece más determinante Messi en la consecución del título más grande que hay en el mundo del fútbol, que es un Mundial. Y yo antes que a Haaland, por ejemplo, se lo hubiera dado a Rodri, que me pareció más determinante en los momentos claves de la temporada para el City.
Vale. David Sánchez, ¿para ti? ¿Justo?
Bueno, mi pedrada es que yo a jugador que se va a una liga menor, sea Estados Unidos o Arabia, no se lo daba. Pero eso es una pedrada mía. Si hay que valorar lo que han ganado los jugadores esta temporada, a mí me encaja que un tipo que ha ganado el Mundial gracias a su participación se lo merece. De los 3, a mí el que no me cuadra es Mbappé. Por ejemplo, esta temporada que no ha hecho nada.
Por ejemplo. Vale. Elías Israel, ¿para ti?
Justísimo.
Justísimo.
Para mí el Mundial es el torneo máximo. El mejor jugador del Mundial fue Messi, merece ganarlo. Me hierve la sangre que en 2010 el criterio fuese distinto y no se lo llevase Iniesta.
¿Senabre, para ti?
Igual, firmo todo lo que ha dicho Elías. El año que lo ganó Cannavaro me di cuenta que el Mundial es lo único casi que importa en los años de Mundial. Ronaldinho y Henry habían hecho temporadas bestiales, se lo dieron a Cannavaro, con lo cual con ese criterio hay que dárselo a Messi, sin duda.
¿Palomar?
Para mí el mejor jugador de la temporada fue Haaland. Yo se lo hubiera dado a Haaland.
Vale.
Si no se lo hubiera dado a cualquiera de Argentina, es que estamos hablando de un mes bueno de Messi, sí, es el Mundial. Pero es un mes bueno, no es solo ganar, es jugar. Para mí el mejor jugador fue Haaland.
¿Luis García?
Para mí es completamente justo. Este año quedará en la historia como el año del Mundial de Messi, por lo tanto creo que el Balón de Oro debía ser para Messi. Con respecto a lo que están diciendo de 7 partidos buenos, eso también es ganar la Champions. Y las Champions se celebran por todo lo alto y hacer 7 partidos buenos en una temporada.
Coincidimos todos en que estamos ante la despedida definitiva del Balón de Oro de Messi, ¿no?
Por supuesto. Hombre.
Sin duda.
Es que ya son 8, ya está bien.
Claro.
Estaba antes repasando y digo, desde 1960 que le dieron a Luis Suárez, ahí se quedó todo para el fútbol español.
En Miami no puede hacer nada 8, para que le den.
Si jugase en Europa, no descartaba ganase alguno más.
Pero no, ya, yo creo que ya no está ni para ganarlo jugando en Europa.
Y si gana algo con Argentina, se lo damos otra vez.
No,
la Copa América.
Mundial es dentro de cuatro años.
Y no va a ganar el Mundial. Pero te digo una cosa, si lo gana y él está de forma espectacular, tampoco lo descarto.
Si hace un Mundial como el que acaba de hacer, habría que dárselo otra vez.
Claro. dinero, ¿no?
Él mismo ha nombrado sucesores ya. A
o sea, esto es una acumulación de títulos, entonces. Es tú vas ganando y te van dando el Balón de Oro.
Es que no, es que el peso mundial... específico claro. En lo más importante de la temporada.
Lo que no sé si alguna vez ha ganado el Balón de Oro un jugador que no haya ganado un título. Claro, evidentemente, Palomar, es que yo creo que es condición sine qua non para
sí, claro, pero es que Haaland ha ganado... Ya, pero Haaland no ha ganado títulos esta temporada.
Sí, todo, lo ha ganado todo.
Y ha metido 52. Ha tenido un impacto en el fútbol continental y en su equipo desmesurado. O sea, acordaros, a estas alturas, el año pasado estábamos flipados. Cada jornada que salía a jugar Haaland, gol de Haaland, durante 9 meses. Yo no sé, si no se lo damos este año a Haaland, pues,
cuenta, partiendo de la base de que tienes toda la razón, a mí me ha faltado ese Haaland en los partidos importantes de la temporada. Por ejemplo, semifinales contra el Madrid y la final.
La final.
Pero si se lo llegan a dar a Haaland, yo estoy con Palomar, no habría sido injusto.
No, si hubiera tenido el mismo protagonismo y hubiera metido 2 goles contra el Madrid y 1 en la final, yo creo que ahí ya hubiera habido más debate. Pero yo creo que ha sido el déficit del
Y Uruguay. Estoy con David en que el que sobra es Mbappé. En el puesto número 3 tendría que estar Rodri. En el 3 o en el 2.
A ver, ojo.
La final del Mundial
es impresionante de Mbappé.
Es verdad. Y no le recuerdo absolutamente nada más en toda la temporada.
Fue un partido espectacular, pero no vale para nada.
Yo no le recuerdo nada más.
Ha ganado alguien un Balón de Oro perdiendo finales.
Pero que no digamos que ha sido un torcebotas. O sea,
no digo eso, pero Juanma, no, pero yo no le recuerdo ningún partido más increíble o nada destacado en toda la temporada, excepto la final del Mundial, perdió.
De verdad.
Y Rodri es que fue absolutamente vital. Escucha,
la perdió, la perdió. Metió tres goles en la final del Mundial.
Sí, fue increíble. Es decir,
igual perdieron los otros y no él, porque si otros hubieran hecho la décima parte de lo que hizo él...
Es que si la llega a ganar con esos 3 goles... Igual.
Es que si Kolo Muani tiene lo que tiene que tener, a Francia hubiera sido campeona del Mundial.
Ya, pero no lo tuvo.
Ya, pero yo creo que además hay un simbolismo en la entrega de este premio, ¿no? El cerrar una carrera, la carrera del tío más importante seguramente de la historia del fútbol. Haaland es jovencísimo, le quedan 10 años todavía para ganar un montón de balones de oro, Mbappé también, y yo creo que es una forma de cerrar un poco el círculo, ¿no? El círculo de Leo Messi.
Pero fíjate cómo todos caemos en la trampa. O sea, todos hablamos del Balón de Oro y hablamos de jugadores icónicos. Nos parece que los dos próximos iconos son Haaland y Mbappé. Cuando ahora podríamos pensar que Bellingham, si siguiese a este nivel...
Es que si Bellingham gana la Copa de Europa,
sin embargo,
y la Liga en España...
A la cabeza nos viene lo icónico. Lo icónico son Haaland y Mbappé.
Me apunta un fiel oyente, que es amigo de David Sánchez, que Cristiano Ronaldo en 2013 no ganó nada.
Vaya.
En 2013 Cristiano no ganó nada y ganó el Balón.
El año de la repesca con Andorra, ¿no?
Es lo que hablas de jugadores icónicos.
Sí. Ya, ¿qué decías, Palomar? Perdona.
No, que yo en el Balón de Oro yo no calculo jugadores icónicos. Me he hecho personalmente de un premio que, por cierto, odio, que es el Balón de Oro, el de Messi.
O sea, es una noche feliz para ti. Oye,
soy un gran profesional y voy a estar aquí dando la cara, pero lo odio. Ni he visto la gala, ni me preguntéis por los vestidos, ni nada, cero.
Pero entonces, o sea, absolutamente cero. Eso,
entonces, lo odio.
Yo estoy contigo, Palomar.
Pero soy muy buen profesional y voy a estar aquí. Yo la cuenta que me he hecho en el Balón de Oro, para mí el Balón de Oro es qué jugador ficharía yo esa temporada. Ese es mi Balón de Oro.
Vale,
yo
ese es el tuyo, pero yo, la realidad, mío, claro, Robert, sí, la realidad no, es que se votan jugadores icónicos.
Vale,
eso,
pues entonces no estoy
eso,
de acuerdo con la iconografía del Balón de Oro.
Endriki, entonces, ¿no?
Entonces no estoy de acuerdo con eso. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué jugador ficharía de la temporada pasada? Haaland, ese es mi Balón de Oro. No hubiera fichado a Messi, no lo hubiera fichado, porque creo que deportivamente está ya ya lo estuvo la temporada pasada en otro nivel. Jugó un mes bien.
Yo te lo compro.
Un mes muy importante.
Yo esa teoría es la que
es la cuenta que yo me he hecho ahora. La cuenta de la iconografía, cerrar una etapa, no sé qué.
Un
abrazo a todos.
Lo que se valora, jugadores planetarios.
No puedo ayudar,
es que el propio Messi nombra ya a sus sucesores, dicen Mbappé y Haaland, y no meta a ningún otro
jugador. Se ha ido a jugar con el Pato Donald y todo esto, ya es que lo que nos faltaba es que ganara el año que viene también.
Hay otros jugadores que podrían entrar ahí y no los ha citado.
También señaló un año a Lewandowski y no lo ganó nunca más.
Ha citado los que están.
Lewandowski fue el gran robo de la historia del Barcelona.
Por cierto, era bastante bastante spoiler que diera el premio Beckham. O sea,
estaba cantada los dos. Lo de Aitana y lo de Leo Messi.
Lo de Aitana, pero con Aitana al final sale Djokovic a darle el premio, que no deja de ser alguien, pero Beckham, que es el presidente del...
Por cierto, echó en falta algún tuit de felicitación de Alexia Putellas a Aitana Bonmatí, ¿eh?
¿No la ha felicitado todavía?
He revisado ahí 49, ni en Twitter ni en Instagram, por lo menos, ¿eh? Bueno, extraña pues... que la capitana del Barça no felicite
a Aitana Bonmatí. Igual la ha llamado por teléfono.
A lo mejor la ha llamado por teléfono.
Puede ser, sí, pero que no sería
¿qué quieres decir? ¿Qué problema
¿Qué quieres decir? Que no es la mejor
que la capitana que del Barcelona lo es en el campo y fuera del campo. Y si una compañera gana el Balón de Oro merecidamente como Aitana Bonmatí, la capitana por lo menos tiene que tener un guiño a modo de tuyo.
Pero si tú no eres soldado de Alexia.
No, pero y menos de Alexia.
Por eso.
De Alexia por eso no digo.
Por eso lo está diciendo.
También te digo, perdona.
Pero Mapi la ha felicitado en Twitter.
¿Y la ha felicitado aquí en Aitana? Bueno, estaba en la gala.
Igual la felicitó en WhatsApp por privado, bueno, y no tiene por qué hacerlo público para que tú estés contento.
No, claro.
Oye,
no.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Esto es lo que dice sobre una hipotética vuelta, de alguna forma, al Barça.
Me encantaría a mí poder despedirme de la gente de otra manera, porque creo que quedó una sensación rara cuando me fui, y creo que no está bueno, ¿no?, con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que me dio el club a mí, y yo le di al club que no terminemos de una manera que tengamos terminada. Creo que me merezco poder despedirme de esa gente que tanta alegría y tristeza hemos compartido durante toda mi carrera. Barcelona es mi casa, amo el club, amo la gente de Barcelona, y bueno, si se da, encantado de poder estar, obviamente.
Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club. Habla de una despedida.
Un homenaje, un partido.
Un homenaje. Hombre, yo te voy a decir una cosa.
Que lo están hablando, por cierto, ya.
Pues yo te digo, el partido homenaje tiene que ser la inauguración del Camp Nou.
Sí, hombre, eso seguro.
Es que vamos, lo que espero es que no le hagan un homenaje ahora mismo en Montjuïc.
Lo que ya has hablado...
Con todos los respetos para Montjuïc.
En el nuevo Camp Nou. Sí, sí,
claro,
sí.
Claro. Es que el primer partido o el primer saque del nuevo Camp Nou debe hacerlo Messi, que es el jugador más importante en la historia del club. Esto es así, ¿no?
¿Pero cuánto le queda al Camp Nou? ¿Tres años?
Dos años.
Sí, dos añitos.
Aguanta,
dos años,
hombre, aguanta.
Sí, aguanta, claro, aguanta Miami dos años como campeón.
Y luego va Arabia, buen hombre.
No, creo.
Pero, y aunque no aguantara, le pones de corto. O sea, es que pones de corto y tiene que jugar unos minutos con la camiseta del Barça.
Este acto falta este acto.
Sí, es verdad.
Yo creo que es el que tiene que cortar la cinta del nuevo Camp Nou.
Debería,
sin ninguna duda. Y el primer balón que se toque en el nuevo Camp Nou lo tiene que tocar Messi.
Y es para que lo que es Messi, ha estado bastante generoso con el Barça en sus declaraciones de hoy.
Ha sido su mejor discurso.
Yo creo que ha sido su mejor discurso.
¿Querías que le metiese un palo?
No, claro, pero cuando se va de Barcelona, su discurso en el siguiente Balón de Oro es bastante más frío.
Normal.
Y hoy... Lo ha citado en varias ocasiones, ha hablado del Barça como el mejor equipo de la historia, que ha coincidido con Aitana Bonmatí, y ha dicho lo mismo que ellos, es decir, que ha estado bastante cariñoso con el Barcelona, porque yo creo que están acercando posturas. No para volver a trabajar en el club, pero como lo hemos escuchado, para ese partido homenaje, que a mí me consta que ya están hablando desde hace tiempo.
Oye, ha habido un momento que yo creo que no había vivido nunca en la gala del Balón de Oro, que es cuando el portero de Argentina, el Dibu Martínez...
Muy feo.
Ha salido a recoger el premio a mejor portero y ha recibido abucheos. Ha habido abucheos en el teatro. Bueno, Isaac Avilés, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hasta el punto de que Drogba, que era el presentador del acto, ha tenido que pedir a la gente respeto hacia el Dibu.
Sí, ha tenido que interrumpir porque, bueno, cuando Dibu ha salido a recoger el premio, primero ha dado un pequeño discurso, han aparecido después unas imágenes suyas, donde, bueno, el vídeo ha terminado con la famosa parada de Kolumuani, que evitó que Francia consiguiera ese Mundial y que posteriormente se lo llevó a Argentina. Claro, como esto se celebra en París, pues seguramente había gente francesa que no le ha hecho mucha gracia ver esa parte del vídeo.
No, ahí... pero yo creo que no es solo esa parte del vídeo, es un poco el comportamiento del
Dibu en
las celebraciones posteriores.
Eso es, sí. Los gestos,
al final el Dibu ha recogido la toxicidad que él sembró en aquellos días.
Sin duda, pero hay que dejar que claro que los pitos han empezado con esa última imagen. Que el vídeo ha transcurrido con total normalidad, pero que esa imagen no ha gustado, quizá que se ponga por ser Francia. Entonces, cuando el Dibu ha intentado retomar para volver a continuar con su discurso, ahí han vuelto los pitos, incluso han sido más fuertes. Así que si te parece, Juanma, vamos a escuchar cómo ha sido la escena y cómo la ha vivido el propio Dibu Martínez.
Los franceses piensan en tu parada casi cada día. ¿Fue la parada de tu vida?
Sí, viéndolo en la repetición, sí. En el momento... Francia había hecho...
Por favor, hay que respetar al deportista. Tenemos a un gran campeón delante. Dejémosle que se exprese, por favor. Gracias.
Oye, muy bien Drogba, ¿eh?
Y menudo bochorno a la gente que va a pitar una gala, además.
Ya, de verdad. ¿Te pones un smoking para ir a montar una bronca? De verdad, es increíble.
Yo creo que si le hubiera ganado la final a Paraguay no le hubiera invitado.
No lo sé. También ganó Messi la final. Messi ganó ese partido y no lo han pitado.
Bueno, ya, hombre, claro.
Pero sí. Yo creo que hubiera sido otra selección y no lo hubieran pitado. Yo no creo que es por el gesto.
El Dibu ha estado hoy en la celebración del Balón de Oro, correcto. En ningún momento se lo ha puesto en sus partes y ha
debería.
Señalado,
yo lo esperaba.
Yo también, digo, a ver si...
Lo destacamos porque es noticia, ¿no?
Yo creo que France Football ha sacado a su padre para que le diera un poco de corte liarla delante del padre. O sea, porque el padre ha estado allí con él y más o menos ha controlado el Dibu la situación. Este premio, recordemos, Morris, lo votan los periodistas del equipo. Este no es el que se vota capitanes y seleccionadores y todo esto. Ese es el de la FIFA. Lo votan los periodistas del equipo, ¿no?
Esto todo son votaciones de periodistas del equipo. Por eso, por ejemplo, no aparece en el premio a mejor entrenador o mejor entrenador femenino o masculino, que eso sí aparece en los otros premios. Aquí no, ¿eh? Aquí solo mejor jugador, que en este caso ha sido Leo Messi, mejor jugador Aitana Bonmatí, mejor goleador Erling Haaland, mejor portero el Dibu Martínez, mejor jugador joven Bellingham, premio Sócrates, que es el compromiso social, esto que decíamos, que por cierto, Juanma, también ha tenido cierta polémica,
hay lío,
todo esto, porque, bueno, en las imágenes, cuando Vinicius sale también a hablar, en el momento de su discurso también aparecen unas imágenes reflejadas en la pantalla del fondo, en las que, entre todo ello, aparecen muchas imágenes de su fundación, que lleva su propio nombre, que lucha por la inclusión de todas las, sobre todo las familias más desfavorecidas de Brasil, y también la lucha contra el racismo. Y en esa lucha contra el racismo aparece una imagen de Mestalla en el momento en el que Vinicius señala a la persona que le está insultando. Bueno, esto no ha gustado al Valencia, que ha publicado un tuit horas después diciendo el Valencia lamenta el uso de la gala del Balón de Oro de nuestra imagen y su asociación a unos comportamientos aislados que el club persiguió de forma urgente y tajante. No ha gustado esto en Valencia, así que bueno, este premio lo ha recibido Vinicius, repito, por es un poco el compromiso social y su lucha contra el racismo. Ha sido otra de las imágenes de la gala. Una gala que, Juanma, hay que decir, éxito absoluto del fútbol femenino español. Y bueno, yo creo que de los años que peor nos ha ido en el fútbol masculino, solo entre el top 30 un futbolista español, Rodri, el quinto.
¿En qué puesto ha acabado Rodri?
El quinto, no está
el
mal.
El quinto.
No está
top 5 del mundo, está muy bien.
Yo creo que hubiéramos firmado el podium todos los españoles, porque creo que el quinto se le queda corto a la temporada que hizo Rodri, pero solo ese jugador español y de nuestra liga solo 6 jugadores, ¿eh? 3 del Real Madrid, Vinicius, que ha sido sexto, Modric décimo y Benzema, que lo contamos porque ha jugado en el Real Madrid hasta septiembre, el décimo sexto. En el Barcelona, Lewandowski, el duodécimo. Yacine Bono, portero del Sevilla, está este verano décimo tercero. Y el Atlético Madrid, Antoine Griezmann, el vigésimo primero. Solo 6 jugadores. Recordemos cuando en nuestra liga estaban prácticamente 6 jugadores en el top 10. Y en el femenino, pues mira, 4 españolas en el top 10. Aitana, Salma Parayuelo, Olga Carmona y Patri Guijarro. Y 6 jugadoras de nuestra liga en el top 10.
Sí. Y luego... Oye, Laporta ha salido a hablar en el momento en el que le han entregado al Barça el premio a mejor club femenino y o mejor equipo femenino. Ha montado un batiburrillo de idiomas, ha estado sensacional, de verdad. Ha hablado en francés, en inglés, en castellano, en catalán. Muy bien, Laporta.
Sí,
¿eh?
Sí, no, Laporta. Se ha manejado bien con el francés.
Los traductores tenían un ataque de estrés en el teatro. No sabían por dónde atajar el tema, la historia.
Y vídeo homenaje, Juanma, a 3 leyendas que nos han dejado. Bobby Charlton, 86 años recientemente. Luis Suárez, nuestro Balón de Oro masculino, 88. Y Pelé, con 82. Y luego simplemente dejarte también un detalle. Fíjate la nómina de jugadores que había a mejor goleador. Lewandowski, Harry Kane, Messi, Mbappé y Haaland. Tiene mucho mérito que se lo haya llevado el noruego, seguramente, bueno, pues el premio de compensación por no llevarse ese Balón de Oro.
Tampoco hace falta estar en una gran liga, Morris, para ganar el Balón de Oro, como se ha demostrado. Porque Messi no juega en una gran liga.
Pues Messi se lo han dado por el Mundial. Es que no tiene que ver en la liga.
Tampoco.
¿Pero por qué lo dices?
¿Y cuántos balones ha conseguido la Premier en los últimos años?
No, porque ha dicho Isaac Avilés que solo de esta liga, que de 30...
Es una ruina auténtica.
No, digo que 6 jugadores de 30. Pero yo recuerdo que ha perdido unos años...
Es un dato, Fouto. Es un dato y que ha perdido jugadores que tengan dimensión planetaria. Eso es así.
¿Cuál es la liga que más balones ha ganado en los últimos años?
Pero si oye, no estamos hablando de los últimos años, estamos hablando de este.
Creo
de lo
que
de
ha
hoy.
Salido, creo que ha salido Laporta del teatro donde se ha celebrado el acto, aclamado, y a él esa situación no le gusta mucho. Se ha sentido un poco incómodo cuando le han aclamado. ¿Cómo ha sido eso que lo ha vivido en primera persona Víctor Navarro? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Ah, vale, vale. Pues ahora está, pensé que estaba. ¿Y Andrea? ¿Está por ahí Andrea? Tampoco. Vale. Se ha cortado la comunicación. Ahora estamos en París.
Y por cierto, mientras recuperamos la conexión, Juanma, ¿sí? Hay que decir que el Fútbol Club Barcelona...
Mete otro barrenazo, Fouto.
voy a decir una cosa muy buena del Fútbol Club Barcelona. Al final ha sido, de los clubes grandes en España, el club pionero en el fútbol femenino. Ha apostado desde el inicio por el fútbol femenino. Y los frutos los ha conseguido con dos balones de oro de los dos
tres,
de Alexia.
Tres balones de oro de dos jugadoras.
Y dos champions.
O sea que eso es un mérito para el Fútbol Club Barcelona. Hombre, y para el club que muchas veces no se le da.
Cuatro finales en cinco años. ¿Eh?
Oye, Aitana ha estado muy cariñosa con Laporta. Ha dicho que es jugadora gracias a la apuesta del club y también ha agradecido personalmente a Laporta. Y Laporta que en esta etapa se emociona mucho.
Está muy bizcochona.
Está más sensible.
Muy bizcochona.
Sí, se llora a la mínima. Claro, o sea, Laporta puede llorar hasta en una peña madridista si se lo ponen, de verdad. O sea, se emociona muy fácilmente. A mí eso me gusta, que la gente saque a flor las emociones. Vamos,
es el Poli Rincón del Barça, del Barcelona.
Sí, sí.
Bueno, está aprendiendo una nueva masculinidad a Laporta.
Oye, Bellingham, ha hecho esas declaraciones a los compañeros de Televisión Española sobre lo que está viviendo en el Real Madrid. Este es Bellingham.
Sí, el inicio ha sido buenísimo. Todo el mundo en el club me ha recibido increíble, mis compañeros, el staff y los empleados. Tengo que agradecerles su confianza en mí porque me ayuda mucho a expresarme.
Elegiste el 5 por Zinedine Zidane, supongo.
Sí, pero me queda mucho para alcanzarle. Todavía tengo escalofríos cuando pienso en el Madrid. Es el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de vestir su camiseta.
Esto era en el escenario, en Televisión Española. Una cosa, los madridistas tienen que estar con Bellingham. Imagínate, un jugador que va allí y dice: siento escalofríos cuando me pongo la camiseta. O sea, ¿cómo están los madridistas, Elías, con esto?
Pues imagínate, pues que debe ser brutal. Solo con el comienzo de temporada que ha tenido, viene de un clásico, se planta en ese escenario, delante de todo el mundo del fútbol. Y que yo, de verdad, si mantiene este nivel, yo le veo candidato, por supuesto, a estar en el podio del Balón de Oro. No sé si a ganarlo, pero a estar en el podio seguro.
Sí, pero que el madridismo está encantado con Bellingham por los 13 chirlos que ha metido.
Claro.
Dos meses buenos. Ya, ya. No, sí.
Que no son pocos.
¿Qué quieres decir, Senabre?
No, que cuando habláis de Messi, dice, bueno, es que le dan el Balón de Oro por un mes y medio, dos meses. Bueno, lo estáis pidiendo para Bellingham. Bueno,
por lo que ha hecho Bellingham ahora no le van a dar el Balón de Oro.
Bellingham le han dado el premio al mejor joven por ser el mejor jugador de la Bundesliga con 19 años.
Madridismo sociológico.
Senabre lleva dos meses de dos, o sea, lleva el 100% de los meses buenos.
A mí no me tienes que convencer, a mí me encanta Bellingham, pero que me gusta el criterio que para ciertas cosas dos meses es muy poco y para otras es mucho, dependiendo.
Es un mes más que Messi. Ya.
Pues que le den dos balones de oro, oiga.
Lo único que ha dicho Elías es que está en el camino, si sigue así, de ser Balón de Oro. Y me parece que es muy razonable lo que está diciendo.
¿Cómo está Roberto?
Roberto, te sienta muy bien no ver las cosas y hablar sin ver las cosas, ¿eh?
Es que si sigue así va a meter 58 goles esta temporada,
Le van a dar el MVP de la NBA si sigue así.
Lleva gol por partido, pues imagínate.
Es fácil.
Así que...
Pero tiene un punto populista Bellingham, con el madridismo. Eso que hace del ala Madrid.
Pero como que populista,
siento escalofríos.
El tipo es un tipo súper agradecido. Desde que ha llegado ha dicho que él piensa que el Madrid le hace 10 veces mejor futbolista. Sí, sí. Si lo piensa, ¿por qué no lo va a decir?
No, me parece bien.
Hombre, ahora es todo...
Ahora igual lo dice también de otro equipo.
Un camino de vino y rosas para
Bellingham. Pues claro, y vendrán curvas como en toda la carrera de futbolistas. Pero oye,
que lo disfruten los madridistas y que lo disfrute él.
Él está disfrutando.
Es que no se puede ni disfrutar.
No se puede ni disfrutar.
Buenas, es verdad.
Anda, que no estás disfrutando tú con tu equipo. Y bien que lo llevas
y
a gala.
Sí, señor.
Compráis Méndez, ¿no?
Oye, Vinicius. Pues Vinicius ha hablado de Bellingham. Vinicius creo que sí ha sido en Televisión Española. Declaraciones de Vinicius, que habla primero, del Madrid y todo eso, y de Bellingham.
Yo soy un gran fan de Bellingham desde siempre. Por eso he dicho a todos los días para que venir a Madrid y unir a nosotros, y estoy muy contento con cómo ha llegado, con su evolución, cómo está haciendo los goles, cómo está cambiando la dinámica. Es uno más de nosotros
y ojalá que pueda seguir así, no para ahora, pero para 10 años más que vamos a jugar juntos.
¿Cuántos años dice?
10 años más.
10 años más. 10 años más que puedan jugar juntos Vinicius y Bellingham. Está Víctor Navarro vía telefónica desde París. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Muy buenas.
Muy bien, te he visto ahí en medio de todo el salseo con Ibai, bueno, en la alfombra roja has estado al lado de todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de esas interioridades que se han vivido esta noche en París?
Bueno, que han estado bien. Lo primero quiero decirlo, gracias a Joan Gar y a Cope, que nos ha permitido venir. Y ha estado muy bien, la verdad.
Solo faltaba, hombre, pues esto, bueno, eres una persona multicanal, hombre, eres un multicanal, bueno, eso es importantísimo.
No sé, pero bueno, que ha estado bien, sí, tener tan cerca a toda la gente del mundo del fútbol, de los más importantes que hay, pues una pasada, ver a Beckham pasar por delante, cuando hace 3 días estaba viendo el documental en casa sin imaginarme que pasaría por delante, o todos los que han pasado, no sé, es que hay mil curiosidades, pero sí, no sé, muy muy llamativo. Es verdad que pues, se echaba en falta el presidente del Madrid, que vino el año pasado, quizás que se hubiese parado alguno más en algún momento, pero se ha parado mucha gente y había una, bueno, era la gran fiesta aquí del fútbol, porque estaban todos súper contentos, la verdad, menos Mbappé y tal, que a lo mejor no estaba tan contento, el resto sí que estaban contentos.
Sí, es verdad, le vi un poco el gesto torcido. ¿Quién te ha parecido el más elegante? Hombre. ¿O la más elegante, la más guapa?
A ver, no, la más guapa Aitana, sin duda.
La más guapa
Aitana. Sí, el más elegante Beckham.
Hombre,
porque es que no sé, vamos. Beckham le queda todo, es que le queda todo
pero
bien.
Pero se le dio la mano, sí, mira, ¿no? Mira, un poquito. Mira, se
llevaba una chaqueta cruzada, pero súper cruzada. O sea,
chaqueta, chaqueta azul marino abotonada, vamos, el mejor con diferencia. Mira,
Beckham es el futbolista más guapo de la historia del fútbol. Pero se le ha ido la mano, sí. Se le ha ido la mano.
Con
se
el
se
Botox.
Pero con el Botox.
No, y replantando también.
Eso no lo sé, pero el Botox se le ha ido la mano.
Lo puedes ver en el documental.
Qué envidioso eres, tío.
Estoy diciendo que es el tío más guapo que he visto en mi vida.
Una cosa. Ah, la chaqueta de Vinicius, Vinicius era una chaqueta roja de piel
naranja,
vuelta,
¿no?
Muy bonita,
¿naranja o roja?
A mí me ha parecido más bien naranja.
¿De qué color la has visto tú, Víctor?
Yo creo que era roja, así como
sí,
el
roja.
Pelo rojo.
La estamos viendo, ¿eh? Es un rojo anaranjado.
Sí, es un rojo anaranjado, sí, en función de la luz que le dé.
Yo te voy a decir una cosa.
A mí me encanta.
A mí también.
Yo no me la pongo, pero me parece una chaqueta muy bonita.
Cómpratela, Juanma, te quedaría pues bien, ¿eh?
Y llevaba los zapatos rojos también. Es que me gusta mucho ese estilo. A mí
también.
Como Yatra, ¿no?
Muy llamativo eso.
Mucho.
Sí. ¿A ti te ha gustado en persona, Víctor?
Muy angelito, ¿eh?
La chaqueta sí, Vinicius, yo en persona no la había tenido nunca, me ha parecido, yo pensaba que era más bajito y es más alto de lo que pensaba, y por ejemplo me ha pasado con Rauw Alejandro, con el cantante, que pensaba que era más alto y es más bajito que yo soy bajito, me ha sorprendido. Pero bueno,
¿Rauw Alejandro es más bajo que tú?
No te sorprendas así tampoco.
Te lo prometo, es muy bajito, mira, yo soy bajito, pues es más bajito que yo.
¿Pero ha cantado él?
No, ha cantado otro.
No, pero estaba ahí invitado, es amigo de Leo también. ¿No?
¿Pero cuánto mides tú, Navarro? ¿Cuánto mides tú?
Yo, bueno, hace mucho que no me mido. Debe estar 1,70 m. Yo creo que es 1,70 m.
Hace mucho que no me mido.
Siendo generoso, siendo generoso.
Igual, que como si fuese variando
cada 4 meses.
Mucho que no me peso, vale, pero que no me mido.
Cada día me mido yo.
Una revisión médica del colegio. Creo que era la última revisión médica del colegio.
La última revisión médica del colegio.
Pero eso hace tanto.
Es increíble esto.
Yo creo recordar, es que no me mido.
Tienes razón, que esto merma, Víctor, bueno, que esto merma, es verdad, pasado años ya de entonces.
Y tampoco me pesa, si no me dais disgustos.
Mira, dime qué pie calzas, y más o menos por ahí sé más o menos cómo va todo. Dime qué pie calzas.
Depende del zapato, un 42 o un 43.
Oh, no, joder, bueno, un 80 entonces.
63.
Vaya, taponcito.
1,63.
y cortito de lo demás, bien. Oye.
Oye, por favor,
¿qué
quieres decir?
No, hombre, digo de pues eso de envergadura y tal.
Una cosa,
Andrea Pérez, Andrea está también preparada.
Sí, Andrea, estoy por aquí, Juanma, ¿qué tal?
¿A ti quién te ha parecido el más elegante, la más elegante, el menos afortunado, la menos afortunada?
Ay, yo la más elegante y la he visto en persona saliendo, Antonella, buah. Yo ya sabía que yo si veía a Antonella alguna vez en persona iba a alucinar y he alucinado.
Sí,
o sea,
es
que
muy guapa
en
persona.
Absolutamente preciosa y además súper elegante. Y luego, si te tuviera que decir un hombre, David Beckham, sí. Sí,
David Beckham. Y sí.
Antonella iba muy sencilla.
Y en el lado negativo,
guapa, pero
te ha sorprendido.
Iba muy elegante.
¿Bien?
Salma para Julio Iba, sí, muy elegante.
Me ha sorprendido mucho. Mira, si me preguntas por sorprenderme de hombres, Vinicius, por la chaqueta. Me ha sorprendido bastante. Horrorosa, el color rojo, el ante. A mí me espanta, pero...
¿Los pantalones, bueno, los pantalones de Bellingham no te han gustado, Andrea? ¿Los pantalones de
Bellingham? Los pantalones de Bellingham, o sea, no es que no me hayan disgustado.
A ver, vamos a describirlos.
Pero...
Bellingham ha ido con un,
traje...
Con el disfraz del forro ha ido.
No, vamos a ver. No. Ha llevado un traje negro, pero el pantalón de estos muy ancho, los pantalones bombachos así, o no sé cómo se llama.
Sí, como pata de elefante, o sea, súper ancho.
Pero desde arriba.
Iba muy elegante Bellingham.
Bueno, no, muy elegante le quedaba.
Pues no te vi, en la última boda que fuiste, no te vi llevar el traje así,
la verdad que
Luis.
No, porque a mí no me queda como a Bellingham.
Vale.
Pero bueno, si te pides 1,90...
Es que yo estoy haciendo un repaso por la mesa y quitando Elías, que viene más o menos arreglado, el resto, vamos, estamos como para opinar de la ropa que llevan los demás.
Arreglado es una
Parecemos
palabra
unos zarrapastrosos.
Perdona,
no, mírale, es con su chaquetita, su camisa, su jersey.
Va muy elegante.
Pero el resto, camisetas ajadas, vaqueros más ajados.
Me dice Chato que el traje de Bellingham es un homenaje al traje que le pusieron a Pichi cuando se presentó por el Valencia. ¿Os acordáis de esa foto?
Sí. Era tres tallas grandes.
Tres tallas grandes, pues. ¿Veis? Al final Pichi fue un misionario. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, lo hace Bellingham en París y parece que va a la moda. Y lo hizo Pichi en Valencia y todo el mundo haciendo memes con la foto, efectivamente.
Por cierto, sí, sí. Juanma, perdón que corte las risas y el buen rollo, pero es que me acabo de enterar, estoy hablando con la gente de prensa del Barça, pues que Aitana sigue individualizado, pero solo con tres medios que el Barça ha tenido a bien: RAC1, TV3 y Catalunya Radio. Cuando hemos empezado el canutazo, les ha pedido a estos tres medios que salieran, y yo, ilusa de mí, he creído que era para hacer otro canutazo en catalán quizá o algo así, y resulta que ha individualizado. No sé por qué esta distinción, no entiendo.
Bueno, es un comportamiento habitual y lamentable por parte del Barcelona con nosotros y con todos los medios
que
nacionales.
Sí, que había más compañeros, o sea, estábamos,
pero es increíble,
pero que estaba el Sport también, y el Sport se ha quedado en mi canutazo, o
pero
sea,
no puedo entender qué política de comunicación margina de esta forma a los medios de comunicación que hablan del Barça para el resto de españoles que son del Barça. Porque este programa lo escuchan muchos seguidores del Barça que viven en todo el territorio español, incluido Cataluña. En Cataluña también nos escuchan. No entiendo por qué este veto, que no se atreven a decir que es un veto, pero que es un veto.
Y además,
a los medios españoles nacionales. No lo puedo entender. Este odio que tienen nunca nos había pasado. Y nos está pasando con el Barça de Laporta. Es increíble, de verdad. Y Laporta lo mismo. O sea, es que yo me gustaría encontrármelos algún día y decir, pero ¿os parece normal esto?
Y sobre todo que es de muy poca altura de miras.
Totalmente.
Cuando está ganando un balón de oro,
solo
una
existe
jugadora
Cataluña
de tu equipo. O
sea, solo existe Cataluña. Es lo único que existe para ellos. No miran más allá. Es increíble. Yo de verdad no puedo entender. Es un desprecio a todos los seguidores del Barça del resto de España. Y también los seguidores del Barça que escuchan emisoras que no son catalanas en Cataluña, que seguro que hay muchos, pues...
Y a cualquier seguidor del fútbol, porque cualquier niña que quiera ser Aitana Bonmatí, da igual que sea el Barça o no, pues tampoco la puede escuchar.
Es lamentable, lamentable. Pero da igual, no vamos a seguir hablando de todo lo que tengamos que hablar, bien, mal, regular, sin ningún tipo de injerencia. Oye, ha salido a Laporta del teatro Víctor, lo ha hecho ovacionado, y él se ha sentido muy incómodo y se ha metido rápido en el coche.
No, le ha faltado. Bueno, ha costado que entrara la furgoneta porque ha saltado y todo, ha brincado para que la gente saltase. Le gritaban Barça, Barça. Cuando le han visto, él ha levantado el puño también eufórico. Luego se ha sumado Xavi Puig, el directivo del femenino. Y antes de subirse a la furgoneta, se ha subido ahí al peldaño de la furgoneta y ha vuelto a levantar el puño en alto para despedirse de la gente que le estaba clavando.
Con el coche en marcha casi.
No ha llegado tanto, pero poco ha faltado.
Si vas al Moulin Rouge te lo encuentras, bailando un charleston.
La delegación. Se queda a dormir.
¿Se queda a dormir Laporta?
Bueno, va a dormir lo mismo que tú.
De París.
Se queda.
Que él vuelve en tren, porque él no puede subir el avión por prescripción médica. Vale.
Exacto, ¿cuánto? La expedición se va, pero Laporta tiene que volver en tren. Y tiene para, por lo que nos han dicho, a principios de diciembre, como pronto ya podría volver a coger un avión.
¿Cuánto tarda un tren de París a Barcelona, Víctor? ¿6 horas o por ahí?
Más.
No. Hay alta velocidad ya, creo.
¿Y por qué no puede volar? Perdón que esa parte
me la tomo. Es una cuestión médica, médica.
Vale.
Por prescripción médica.
Vale, perdón.
6 horas y media de tren, me dicen, de París a Barcelona. Está muy bien. Víctor, ¿quieres contar algo más? ¿Te lo has pasado bien? ¿Quieres decir algo más?
me lo he pasado bien y he preguntado porque estaban, los tenían a todos metidos en el mismo hotel, el Intercontinental, que está a 10 minutos de aquí en coche, y yo he preguntado, oye, ¿en algún momento del día Leo, Messi y Laporta han hablado en el hotel porque estaban juntos? Me han dicho que en el hotel no han hablado y en la gala tampoco, y por cierto, le he puesto cara al guardia de seguridad de Leo, que siempre va a salir las imágenes.
Ah, sí,
ahí en Miami.
Me ha sorprendido que no saliera él a recoger el Balón de Oro con Messi también, que no le escoltara hasta ahí. Sí, sí.
Se ha quedado en la escalerilla, pero estaba ahí, sí, sí, estaba presente por aquí también, ha venido a París, no solo está en Miami y,
hombre, claro.
Y existe, es real. Sí,
bueno, de hecho, cuando Messi ha posado en el fotocol, el guardaespaldas estaba a un metro y había fotógrafos que le sacaban fotos al guardaespaldas, ¿no? Porque se ha convertido también en una estrella.
Bueno, Víctor ha hecho un monográfico también, porque le ha sacado unas risas.
¿Ah, sí?
Bueno, pues... sí, porque... No, pero ha sido porque, o sea, a ver, es que, claro, no sé si se puede... O sea, ha llamado, o sea, Leo, en tono de broma, le ha llamado hijo de a Ibai, y entonces ahí se ha reído el guardaespaldas, no ha podido aguantar la risa, y por primera vez en mi vida le he visto reír, porque la verdad es que da mucho miedo, o sea, tú le ves la cara, de cuerpo no es tan alto y fornido, pero...
Es como Raúl Alejandro.
¿Cuánto hace que no se
41
mide?
De pie, ¿no?
¿Cuánto hace que no lo mides al guardaespaldas?
Es un poco más alto que yo, pero tampoco mucho más. Quiero decir,
vale.
Los guardias de seguridad aquí del teatro eran, o sea, son enormes, o sea, sí. Y asustan físicamente, pero él asusta de
uno cara, le pegó a Angelito, no Roland Garros, le ascendió y le
con razón.
Sí, sí. No, pero tiene las marcas todavía en el cuello, cuidado, ¿eh?
Sí, pero esas no son del guardaespaldas. Sí,
claro, la próxima vez vais vosotros, a ver si
te acaba de despertar cuando las quitan.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Noches. Por cierto, sí. Impresionante Djokovic, ¿eh? Yo no era de Djokovic, pero igual desde hoy...
De no majo, sé. ¿No? Que es un tío majo, ¿no?
Al Angelito, te da por todos
super
lados.
Súper majo, una percha, una cosa... Sí, muy bien, siempre. Yo a Nadal nunca le he visto en persona, también os digo, ¿eh? Igual el día que vea a Nadal en persona...
Sí, cuando igual. Ves a Nadal en persona, no hay nada...
No hay Djokovic, no hay Djokovic.
Ahí estoy contigo,
no hay nada
Juanma.
No hay nada inigualable. O sea,
Rafa.
No hay nada.
La diferencia, os vuelvo a decir, que os gusta mucho la frasecita, es que uno...
¿Qué pasa?
Ojo, que la suelta, venga.
Ya no estabas hablando de ti.
Dejadle que diga la frase.
Ladra, Angelito, ladra.
Es que uno tiene un gramo de hacer y un kilo de decir, y el otro tiene un kilo de hacer y un gramo de hacer.
Impresionante, por favor, bravo.
Improvisado. Oye, una cosa.
Pues yo no he entendido la frase, ¿qué quiere decir eso?
Pelos como carte, yo tampoco.
A ver, silencio. Una cosa, no, deja. A ver, Ángel, que ya está. No expliques frases que no tienen más historia.
A tu vicepresidente.
Bueno, a ver, escuchad una cosa, por favor. A ver, solo hemos rajado del departamento de prensa del Barça. Quiero que rajéis de alguien más. A ver, alguien que os haya defraudado especialmente, Andrea, porque tú solo hablas bien de Djokovic y de Beckham. Alguien que digas tú, sí, o que te... Lo que sea, o que digas tú, este me parece un borde o... ¿No? ¿Nadie?
Ahora mismo no me viene nadie.
Vale, mejor.
Déjame darle una vuelta.
Víctor, ¿tú quieres rajar de alguien? Tú no, tú eres muy happy. No rajas de nadie, ¿no?
¿Habéis visto al padre de Haaland? Que para mí es el personaje, el que tiraba cacahuetes ahí en el Bernabéu. Para mí ese es el crap. Ese es el que la va a liar en París, ese con Laporta. Ya te digo yo que...
Ese no era el padre.
Ah, sí, mira, sí, estaba Alfie.
A ver, dime.
Me ha venido... No, y es que además estas imágenes las tenéis que ver. ¿Habéis visto que ha habido una actuación musical?
Sí.
En mitad de la gala y demás. Pues era el artista este que canta la canción de Calm Down, que
sí,
no me acuerdo del nombre, ¿vale?
Sí.
Bueno, no sé si habéis visto las imágenes bochornosas del cantante dándole la mano a todos los futbolistas hombres de la primera fila y saltándose, pero es que si veis las imágenes vais a ver que es clamoroso.
A Messi tampoco se la ha dado,
saltándose a todas las futbolistas mujeres de la primera fila. O sea, me he quedado... de piedra cuando he visto el vídeo, porque he de decir que no lo he visto en directo. No, o sea, no me he dado cuenta, pero he flipado. Bueno, si dices, David, que no se lo ha dado a Messi, entonces...
Messi no.
Bueno, pero es que ha sido bastante llamativo, ¿eh? Así que sí, para mí el premio al personaje de la gala es para él.
Vale, ¿y tú, Víctor, quieres rajar de alguien?
No, bueno, es que iba a parar a Pedro Rocha, el presidente interino de la federación, y no me ha hecho ni caso, pero no. O
sea, ¿cómo? ¿No ha hablado Pedro Rocha?
¿No ha hablado Rocha? No.
El personaje infumable para... ¿Eh? Para Víctor Rocha.
Navarrosa, se te ha parado Messi y no se te ha parado Pedro Rocha.
Sí,
madre mía.
Además le hizo,
vamos a peor.
Le hizo para ir... para Ibai me ha girado la cara. ¿No?
Es que Pedro Rocha no es de esa época.
Rocha no sabe quién es Ibai.
Pensó que era un medio árabe para Ibai.
Ibai pensó que eran unos dibujos animados.
O las subastas online.
Claro.
O subastas.
Probablemente.
A Pedro Rocha.
Le querías vender un alfombra.
Tienes que hablarle de Lola Flores, hijo, no de Ibai.
Lola Flores. Qué animal eres, de verdad. Ay, Dios mío. Muy bien. ¿Qué plan?
Hombre,
¿qué plan?
O de Rubiales, que le han metido hoy tres temporadas, ¿no?
Sí, tres temporadas de sanción.
Ha renovado, sí.
Escucha, ¿qué plan tienes para la noche? Andrea, ¿tú?
A mí me ha dicho ahora Víctor Navarro que él conoce un sitio por aquí para tomarnos algo.
Pues vete
con él. Ese es el plan.
Pues prepara la cartera.
No mucho, porque mañana salgo a las 9 de la mañana para Zurich, pero bueno.
Bueno, da igual, puedes ir de empalmada.
Para olvidar las penas de no haberle podido poner a los oyentes del partidazo a Aitana.
Navarrosa, además ahí estás tranquilo porque no te conoce tanto la gente y puedes caminar sin problema. No es como Barcelona, que ya no puedes caminar.
Es que si aquí hay un local, bueno, tampoco tanto, pero aquí hay un local aquí al lado que podemos tomar algo, sí, y podemos pedir, yo pediría a Andrea, que también tiene hambre, unas hamburguesas estas de una marca de comida rápida. Tendríamos que pedir.
Venga,
ahora.
Estupendo. Estupendo.
Vale, muy bien. Pues un beso a los dos, gracias por la información. Gracias, hasta luego.
Un beso, adiós, Juanma, chao.
Adiós, gracias. Andrea Peláez, Víctor Navarro en el Balón de Oro de France Football, que se ha entregado esta noche. Insistimos, Messi el octavo, Aitana Bonmatí el primer Balón de Oro, Dibu Martínez, Haaland, el City, el Barça, Bellingham y Vinicius por el premio Sócrates. Que esto ha sido sorprendente un poco. Yo no sabía que Vinicius estaba metido en temas así, pero que con la fundación, por lo visto, hace cosas así. Yo creo que aquí quieren repartir premios y que quieren que la foto sea lo más lustrosa posible, y hacen bien. Pero desde luego han conseguido un poder de convocatoria brutal.
Tremendo.
Absolutamente brutal. No falta nadie a la gala del Balón de Oro. Son las 12 de la noche y 26 minutos. ¿Mensajes? ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arau?
Leo Messi ha metido 32 goles y ha dado 25 asistencias durante todo el año con el Paris Saint-Germain y Argentina. No ha sido solo un mes bueno. Todo esto con 15 años más que Haaland y con más participación en el juego. Es un Balón de Oro más que justo. No se puede decir que un Balón de Oro es injusto cuando ganas un Mundial, eres MVP y metes 7 goles y 3 asistencias en el campeonato. Mirad si importa el Mundial, que a Andrés Iniesta le dieron el Balón de Plata cuando estuvo todo el año 2010 lesionado. Messi es mucho mejor jugador que Haaland, que es un jugador asombroso, por cierto. Es asombroso, ninguno de los 8 Balones de Oro de Messi os valen. Todos tienen 20 pegas por lo menos. ¡Viva Messi! A Modric le dieron el Balón de Oro perdiendo una final del Mundial. Ese año debió ganarlo Griezmann, si tanto cuenta el Mundial. Y otro oyente decía, totalmente de acuerdo contigo, Juanma, soy del Barça y cada vez estoy menos orgulloso de serlo por culpa de estos dirigentes separatistas. Y escuchad a un oyente hablando sobre la belleza de los invitados a la gala del Balón de Oro.
Yo creo que os pasáis mucho, siempre escucho lo mismo de que Beckham es el más guapo, más elegante, ¿qué va? Miradlo con 19, 20 años. Por ejemplo, para mí, Xavi Alonso, Fernando Llorente, son más guapos que él. Creo yo. Tampoco es para tanto.
¿Qué va?
Bueno, es que es cuestión de gustos. Yo entiendo al oyente. Es que, escucha, Llorente y Xabi Alonso también son muy guapos. Pues
Fernando Llorente tiene una percha el tío.
No, Marcos.
¿No? ¿Y el pelo?
Fernando Llorente. Marcos también es guapo.
Bueno, Marcos también, ¿no?
Fernando Llorente podría haber sido un modelo de
que te gustan todos.
Marcos Llorente. Marcos Llorente no. Marcos Llorente gusta mucho a la gente más joven, eso lo digo yo.
Sí, sí, sí.
Es un chaval que tiene mucho éxito entre la gente joven. Sí, sí.
Mucho musculito.
Totalmente. Mira, Andrea nos dice que sabe qué cerveza va a pedir ahora con Víctor Navarro. ¡Andrea!
Ha nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BeCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores. Tiene de todo. Mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BeCrafters.com destinan el 5% de la facturación ayudar a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BeCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
12 de la noche y 29 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo, Cadena COPE.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.